Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Pues, querido Jorge, seguimos con el tema que es continuación de los otros dos que tuvimos. Este lo pueden encontrar en apologeticasilue.net en La Falsa Adoración. Uh-huh. El programa anterior estuvimos hablando que en la Enciclopedia Católica, leímos lo que decía la Enciclopedia Católica, decía que la adoración conlleva dos actos, uno interno y otro externo. Que casi nadie sabe de eso. Dice que el acto interno es percibir la perfección de Dios y someternos a ella. O sea, si tú no te sometes a lo grande que tú descubres que es Dios, no hay adoración. Si tú te arrodillas, pero adentro de ti tú no quieres tener reverencia a Dios, y si tú no estás sometido a Dios y haces lo que te da la gana, ahí no hay adoración. Esa es la parte interna. La parte externa son las posturas del cuerpo. El arrodillarse, las posturas que tomamos en la Eucaristía, esa es la parte externa de la adoración. Eso es lo que decía, un poco más largo, ¿no? La parte católica del diccionario católico. Ahora vamos a ver qué dice los protestantes. Yo saqué de un web protestante, que no lo voy a decir porque no tengo permiso de ellos para decirlo, ¿no? Dice, de la adoración, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra zahar para indicar esa actitud, con la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse. En el Nuevo Testamento el término es prosecneo, que es reverenciar a una persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hasta el suelo. ¿Cómo ves? Aquí nada más que hablan de adoración como postura externa.
Ajá.
No hablan de la adoración como postura
interna.
Interna. Por eso es que ellos dicen que nosotros adoramos imágenes.
Claro.
Porque como ve que uno se arrodilla delante de una imagen, y para ellos la adoración es postrarse, es un simple acto externo, pues entonces dicen, ah, mira, están adorando.
Ajá.
Pero si vamos a verdaderamente lo que es la adoración, sin el acto interno, tú estás haciendo adoración. Aquí en otros lugares, no sé si se usan, cuando tú le pediste matrimonio a Lorena, lo hiciste, pero aquí en Estados Unidos los muchachos se arrodillan cuando le van a decir a la novia que quieren...
Ajá, que quieren casarse. No me arrodillé, pero... No me arrodillé, pero sí, bueno, claro, la pedida de mano, ¿no?
Pero yo creo que en Latinoamérica no se usa eso de arrodillarse para pedirle que se case con uno, ¿no? Como lo hacen aquí, que le ponen el anillo y se arrodillan,
¿no? No, hay algunos que lo hacen, pero no es...
Pero bueno,
no es
siguiendo común. La etiqueta de acá, cuando el muchacho se arrodilla, pedirle a la novia que se case con él, entonces, según lo que piensan los protestantes, está adorando a la novia.
Claro.
Cuando la gente le hace una reverencia a la reina de Inglaterra, y son protestantes, cuando le hace una reverencia a la reina de Inglaterra y se arrodilla, según esta gente, están adorando. Cuando uno va al cementerio de los padres de uno y no se arrodilla, pues está adorando a los padres. Como tú ves, esto es una connotación demasiado superflua para poder dar una idea de qué cosa es adoración. Como decía este diccionario protestante sobre la palabra hebrea, en eso sí está correcto, la palabra hebrea para adoración es sajak. Pero para que tú veas lo que significa la palabra sajak, la palabra sajak viene de la palabra hadar. Y la palabra hadar en hebreo es la misma para adorar y es la misma para honrar. Mira tú qué curioso. Uh-huh. La misma palabra se usa para honrar y para adorar. Sin embargo, tienen distintos significados según la misma raíz. Por ejemplo, solo sajak significa reconocimiento de autoridad y sumisión total en quien reconocemos esto. Esto lo saqué de un web judío. Fíjate lo que dice hadar. Reconocimiento de autoridad. Lo que dijimos que dice el diccionario católico. Reconocer lo grande y lo perfecto que es que es Dios. Y segundo, dice el juez judío, sumisión total a quien sumisión total en quien reconocemos que es grande. Es la segunda parte, uh-huh. El sometimiento, la obediencia. Mientras que la palabra hadar es un comportamiento de reconocimiento sin sumisión total en el sentido espiritual. O sea que tiene la misma raíz, las dos palabras, pero solamente que shahak significa reconocimiento de autoridad y sometimiento. Mientras la palabra honrar significa reconocimiento externo, solamente el comportamiento de reconocimiento externo no lleva la sumisión ni el encontrarte con esa persona interiormente y reconocer lo grande que es. Así que podemos estar honrando sin estar adorando. ¿Qué hace la diferencia? Lo que tú tienes en el interior. Para que exista adoración, tú tienes dentro de ti que someterte a quien te rindes. Si no te sometes a quien te rindes, no hay adoración. Pero ahora mira qué interesante. Cuando dicen honrar padre y madre, usan esta palabra que son de la misma raíz. O sea, que está diciendo que ese honrar padre y madre es más que respetar. Uh-huh. Es un grado más arriba. Es estar sometido externamente porque estás bajo la autoridad de ellos. Pero ya la autoridad es de ellos. No, tú no la reconoces dentro de ti. Etimológicamente estamos hablando. Por eso, mira, hay otra cosa muy interesante. La raíz griega de la palabra verdad, en griego, es aletheia. Esa es, quiere decir la palabra verdad. Y esa es la palabra que usó Jesús cuando dijo, y conoceréis la verdad y os hará libre. Esta es la primera característica que Jesús menciona ser cristiano. Ser cristiano es conocer la verdad y ser libre en la verdad. Por eso que uno tiene, no voy a decir ahora que los hermanos tengan que estudiar griego, pero yo tampoco he estudiado griego, pero por lo menos uno puede indagar y conocer, porque estas cosas tan sutiles, vimos que los hermanos de las sectas y todo eso, ellos se quedan solamente, lo que yo siempre les he dicho a ustedes, pero menos elegante, se queda siempre con la parte exterior y se olvidan de la parte interior. Y hemos visto tanto en hebreo como en griego, que la adoración comienza con un acto interno de sometimiento. Si yo voy a rezar delante de una estatua de la Virgen, yo me arrodillo para rezar, yo no me estoy sometiendo a la estatua de la Virgen. Dentro de mí habría que estar loco para someterse a una estatua. Entonces no hay adoración. Cuando el novio se arrodilla delante de la novia para proponerle matrimonio, dentro de él no se está sometiendo a ella, está haciendo con un propósito. No hay adoración. Si la gente en Inglaterra se arrodillan delante de la reina por un acto de respeto hacia el poder real y ellos no se someten a la voluntad como si fuera un dios, no hay adoración.
Pero es curioso porque los evangélicos nos dicen a nosotros que adoramos a las imágenes cuando nos arrodillamos, pero ellos cuando piden oración o intercesión a su pastor, se arrodillan. Bueno,
claro que sí. O sea, yo creo que ya hice el cuento ya del muchacho este de Guatemala. Yo creo que hice el cuento.
Sí.
Yo lo hice, ¿no? Que sí. Estaban todos los gente arrodillada ante el pastor y pasó y gritó por la ventana, ¡idólatra!
Sí.
Y después el amigo de que es de esa iglesia le peleó porque hizo eso. Y porque él le dijo, porque estaban todos ustedes arrodillados delante del pastor. Y el amigo de protestante le dijo, no estábamos rodeados delante del pastor, el pastor estaba orando por nosotros. Y él le dijo, bueno, si hago yo cuando me arrodillo delante de una imagen de la Virgen, le pido que ore por mí.
Ajá.
El precepto revelado, si queremos esta verdad que dice Jesús, el precepto revelado de adorar a Dios le fue pronunciado a Moisés por primera vez, sabemos, en el Sinaí. Y reafirma las palabras de Cristo. Acuérdate lo que Cristo dice en Mateo 4:10, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. ¿Te acuerdas de lo que en las tentaciones lo que le dice Jesús? Pero esta adoración de Israel, esta adoración de Israel está asociada a una acción visible. O sea, cuando dice Jesús a tu Señor Dios adorarás, fíjate, y que dice después, y a él solo darás culto. Porque hay una adoración que es la que tú haces espiritualmente dentro de ti, ¿no? Cuando tú descubres lo grande que es Dios y lo adoras, pues ya tú tienes una adoración particular, yo tengo una adoración particular. Pero aquí en este mandamiento que el Señor le dio a Moisés y que Cristo nos recuerda en las tentaciones, nos deja bien claro que la adoración de Israel está asociada a una, a un culto visible. Algo que se ve, porque dice, a tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Uh-huh. Así que no es una adoración privada a lo que está hablando ahora la Biblia. No está hablando de una adoración de tú y en tu casa, sino está hablando de una adoración visible. Por eso, enseguida que Israel recibe la ley, ¿qué es lo que el Señor le da a continuación? El libro del Levítico. ¿Y qué cosa es el libro del Levítico? El libro del Levítico es un manual de culto, es lo que es el Levítico. Algo parecido al misal romano de nosotros. El Levítico es toda una gama de sacrificios, de adoración, de pedir perdón, toda una gama de actos externos. Están hablando de algo que en quien lo ofrece lo tiene interno. Porque, por ejemplo, si un judío se arrepiente y va a ofrecer el animal, le pone las manos y confiesa sus pecados y el animal se mata, se pone en holocausto, pues está pidiendo perdón. Pero si el judío ni tiene idea de lo que va a hacer y solamente lleva un animal porque se le encontró y quiere ser como los demás, ahí no está haciendo absolutamente nada.
Claro.
O sea que todo comienza por el interior de uno. A mí me preguntaban en el retiro que tuve ahora allá en Wisconsin, lo dije bien, Wisconsin, no dije Detroit ni Minnesota, en Wisconsin, le mando saludo a todos los hermanos de allá y a Juan que me pidió que lo saludara, pues ese muchacho me preguntaba, entonces los judíos tenían sacramentos, me preguntaba él, y yo le decía, etimológicamente hablando, no tenían sacramento, porque esa es una palabra de la iglesia, pero en acciones, claro que tenían sacramento. ¿Qué cosa es un sacramento? Es una acción visible que anuncia que Dios está haciendo algo invisible. Uh-huh. Como en el bautismo, Dios hace hijo de él, adoptivo al niño, pero se anuncia cuando el agua cae en la cabeza del niño. El agua se ve, la adopción de Dios no se ve. El agua anuncia la adopción de Dios por petición de los padres y padrinos. Así mismo es en Israel. Una persona se arrepiente, ¿qué hace? Ofrece un sacrificio con un cordero. El arrepentimiento es la parte interna. ¿Qué cosa es ofrecer el cordero? Es un sacramento, es una acción externa que anuncia una obra interna. Lo que pasa es que no se usa la misma palabra, porque sacramento es una palabra latina que viene de una palabra griega. Pero el sentido es exactamente la misma. Pero volviendo al tema, esta adoración de Israel, y eso yo siempre lo he recalcado, estuvo asociada a una liturgia visible. Ahí el Señor nos dijo, váyanse cada uno a su casa y el sábado me adoran cada cual en su cuarto y se acabó. No. Él quería una congregación, él quería un culto visible, que como dijimos en los programas anteriores, está ligado al sacrificio. Porque acuérdate que sin sacrificio no hay adoración.
Ahora, en el caso de los judíos, en ese momento ellos sacrificaban un animal. Ajá. Ahora ya no lo están haciendo.
Ellos no tienen sacrificio desde el año 70 de nuestra era.
Eso quiere decir que tampoco están adorando.
Claro que no. La adoración de ellos acabó cuando Cristo dijo en la cruz, todo se ha consumado y se rasgó la vela del templo. Cuando se rasga el velo del templo, ahí se acaba la adoración de Israel y comienza la adoración de la iglesia. Por eso que ellos no se han dado cuenta que surge la iglesia y ellos se quedan sin templo. O sea, el Señor les dijo, te quedaste sin trabajo. El trabajo de adorar pasó a la iglesia ahora.
Pero curioso que los judíos de ahora no se preguntan eso. O sea.
No se lo preguntan, pero lo cumplen. Ellos saben bien que ellos no pueden adorar en la sinagoga. La sinagoga no es lugar de adoración, es lugar de estudio y de oración. Es que la sinagoga es como un grupo de oración. Y el templo era como la Eucaristía. Uh-huh. Y el corazón de Israel no era la sinagoga. El corazón de Israel era el templo, era la adoración a Dios. O sea que lo que más se parece a lo que hacía Israel en el templo es la iglesia católica. Porque dicen, ay, se parece Israel, los protestantes Israel, sí, se parecen a los protestantes Israel ahora porque se parecen a la sinagoga, al estudio y a la oración, pero no se parecen a la adoración de Israel, que era el culto litúrgico del templo, como nosotros tenemos culto litúrgico en la iglesia. Fíjate lo que dice San Pablo, según en Hebreos 9, nos dice que la liturgia de Israel era prefigura de las cosas celestes. Dice San Pablo, todo lo que se hacía en el templo de Israel es prefigura de lo que hoy está haciendo Jesús en el delante del Padre en el reino. Porque el sumo sacerdote de Israel era el mediador entre Dios y los hombres y la cabeza del culto. Tras de él estaban los sacerdotes y los levitas. Ahora, la cabeza de la adoración es Cristo, sumo sacerdote. Y detrás están los obispos y los presbíteros. Fíjate que es el mismo patrón que Israel. La adoración de Israel era solamente figura. Nosotros ahora tenemos la realidad. Nuestra liturgia de adoración, y esto es muy, muy importante, siempre lo digo en el programa de la Eucaristía, nuestra liturgia de adoración, o sea que es la Eucaristía, estamos hablando de la Eucaristía, tiene su origen y desciende del cielo. Mucha gente piensa que la Eucaristía va de la tierra al cielo, uh-huh, como las oraciones, no, al revés. Nuestra liturgia, la Eucaristía, tiene su origen y desciende del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote está en el cielo. Por eso, ¿qué hacen los sacerdotes? Ministrar in persona Christi. Ellos ministran en la persona de Cristo. ¿Pero dónde está la persona de Cristo?
En el cielo. El altar.
Pero en el cielo. En el cielo, desciende al altar, pero del cielo no. Cristo no está en el altar y sube al cielo, sino que al revés. La cabeza de la adoración está Cristo delante del Padre, uh-huh, y como dice San Pablo en Hebreo 9, y pues desciende al cielo. La Eucaristía, nuestra adoración, es una realidad celestial que la iglesia refleja con toda la solemnidad del culto. Por eso la Eucaristía no es una fiesta. Si es una fiesta, es más una fiesta judía que una conga de un carnaval. Porque yo he visto la cena pascual hebrea, que es el antecedente de nuestra Eucaristía, y la cena pascual hebrea sí es alegre, pero es una alegría solemne. Canta toda la familia a grito, pero es una alegría solemne. A nadie se le ocurre poner un disco, qué sé yo, de hip hop y ponerse a bailar en una cena pascual. Es una alegría, pero no es una alegría, como decimos en cubano, no sé si esa palabra se usa en América Latina, chabacana, vulgar. Uh-huh. Ajá. Una cosa, es una, porque nuestra liturgia, vuelvo a repetir, refleja la solemnidad del culto del cielo. Fíjate qué interesante. El Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, nos da una visión de lo que es la adoración en el cielo. Perfectamente. Fíjate que Juan tiene la visión del Apocalipsis un domingo. Es curioso que Juan tenga la vigilia, la visión un domingo por la mañana. Y en este, ¿qué dice en el capítulo 5 completo? En el 11 y el 12. Dice que cuando mira al cielo, está el trono de Dios que brilla atrás, y entre el trono y los demás hay un cordero sacrificado, pero de pie. Eso quiere decir que entre el Padre y los que adoran está Cristo, que es el cordero sacrificado en la cruz, pero vivo.
Ajá.
Pero vivo. Por eso es que está degollado, pero está de pie. No está muerto, está vivo. Y después están todos los demás ancianos, que te acuerdas, los 24 ancianos, que son los turnos sacerdotales que adoraban en el templo de Jerusalén. Y dice que gritaban con voz alta, dignos el cordero de alabanza, gloria, honor y adoración, dicen ellos. Y después dice, se arrodillan y ponen la corona las coronas que ellos tienen en el piso. O sea, primero es el reconocimiento al cordero que es digno de alabanza, de gloria. Ese es el reconocimiento personal. Y después viene la parte externa. Se arrodillan y ponen la corona que tienen cada anciano en el suelo. Eso es el quinto capítulo del Apocalipsis. Es sencillamente la liturgia de adoración celestial, la liturgia del cielo. Por eso que Scott Hahn se convierte cuando un día va a una misa a tomar nota para escribir un libro contra la Iglesia Católica. porque dice que desde que llegó a la misa él empezó a decir, esto yo lo he visto antes, esto me parece algo. Uh-huh. Y se dio cuenta que era que había gente vestida de blanco, que había candelabros con velas, que habían libros que se abrían y se cerraban, que había incienso, y cuando el sacerdote dice, Cordero de Dios, dice que Scott Hahn dijo, si esto es lo que me imagino, me voy a arrodillar. Por eso que hizo el libro que se llama El Apocalipsis en la Tierra, que es la misa, no son bombas. Porque todos los elementos que en el capítulo 5 se ven, que se usan en la adoración celestial, es lo que se usa en la misa. Y el Apocalipsis es donde más se menciona la palabra Cordero de Dios, más que en toda la Biblia. Se menciona la palabra Cordero de Dios en el Apocalipsis. En los otros libros se menciona, creo que un par de veces, dos o tres veces. Y el Apocalipsis continuamente, el centro del Apocalipsis es el Cordero de Dios. ¿Y cuál es el centro de la Eucaristía?
El Cordero
de Dios. El mismo apóstol San Pablo nos habla de la verdadera... San Pedro nos habla de la verdadera adoración mesiánica en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice Pedro? También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate, los sacrificios que nosotros ofrecemos, ajá, son por medio de Jesucristo. Lo que estamos hablando del culto celestial, porque eres nuestro sumo sacerdote. En el Mesías, nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podemos ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Nadie más tiene la capacidad en el mundo de presentar la ofrenda de adoración y alabanza a Dios como no sea Cristo. Él es el que la presenta. Aunque nosotros la hagamos, Él es que la presenta. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Puedo poner nuestra adoración y nuestra alabanza en manos de Cristo y Él la presenta al Padre Celestial. Y como dijimos ahorita, que es el principio de la adoración, que sin sacrificio no hay adoración. Y el que quiera eso, que vaya al Levítico, me enseñe un lugar en el Levítico donde haya adoración sin sacrificio, entonces la única iglesia en el mundo que tiene sacrificio junto a la adoración es la iglesia católica. Nosotros decimos que la misa es el sacrificio, es la renovación, no la repetición, la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo, como hemos hablado anteriormente, no se ha terminado. Mientras estés ministrando con su sangre delante del Padre perdón de los pecados, ese sacrificio no se ha acabado. Así que nosotros tenemos la verdadera adoración. Seguimos con esto la semana que viene.
Alma de Cristo.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio de Apologética Siloe para invitarlos a una peregrinación del 4 al 8 de julio a México, donde visitaremos, entre otros, Ciudad México, el Santuario de la Guadalupe, Puebla, en Tlaxcala y otros lugares de interés. Si quiere más información, llame al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios los bendiga.